COPE Mérida.
Estar informado.
El padre de uno de los menores acusados de la muerte de Belén Cortés va a pedir que le indemnicen económicamente. Su abogado José Duarte ha anunciado que una vez haya sentencia, iniciarán este proceso para que alguien asuma su responsabilidad.
Tenemos pensado pedir una indemnización a favor del padre de mi defendido, del menor defendido, porque evidentemente la situación en la que estaban los menores en ese centro, mediante una subcontrata, eso hay que buscar responsabilidades y hay que exigirlas. Las vamos a exigir. No se puede consentir.
El abogado justifica esta petición argumentando que la culpa de lo ocurrido no es del padre. Explica que, como la Junta de Extremadura era la responsable legal del menor, era esta administración y el centro gestionado por una subcontrata quien debía vigilarlo y controlar la situación. Según él, lo que ocurría en ese piso desde hacía tiempo no se paró a tiempo.
Tengan en cuenta que la guarda del menor que yo defiendo era de la Junta de Extremadura. Entonces la responsabilidad de cómo se encontraba, con quién se encontraba y de qué manera se encontraba y lo que estaba sucediendo muchos días anteriores, que no se ponía coto ni freno, evidentemente el padre tiene el derecho y lo va a hacer, de exigir esa responsabilidad civil.
Frente a estas acusaciones, la consejera de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha salido al paso para defender que ya se han mejorado las condiciones de seguridad en todos los centros y pisos tutelados. Asegura que ahora todos cuentan con vigilancia 24 horas y que se ha creado una nueva figura de apoyo, el auxiliar de control educativo, para prevenir y manejar conflictos.
Nosotros desde antes del suceso estábamos trabajando en una situación que mejorara lo que encontramos a nuestra llegada. Ya es una realidad muchas de esas medidas para que también llegue un aumento de recursos a este tipo de servicios y desde luego lamentamos tremendamente lo sucedido y estamos a disposición total de la justicia.
La consejera ha lamentado profundamente lo sucedido y ha reiterado que la Junta está a disposición total de la justicia para aclarar los hechos. El juicio por el caso está a punto de terminar, ya que este viernes las partes han presentado sus conclusiones finales. Ahora queda esperar la sentencia que determinará los hechos que se consideran probados. En función de lo que diga esa sentencia, el abogado decidirá contra qué administración o entidad presenta la demanda de indemnización. Bueno, pues por aquí empezamos. Enseguida te cuento otros asuntos que te interesan. Yo soy Miriam Garriga. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, día nublado hoy en la capital extremeña con máximas que no van a superar los 22 grados. Durante el fin de semana nos espera lluvia, las precipitaciones llegarán a mediados de la que viene. Y vuelve la jornada de Liga, vuelve a jugar el Mérida, que viaja mañana hasta Guadalajara para enfrentar al décimo clasificado de la tabla. El equipo de Fran Beltrán busca sumar de tres tras cosechar un empate en el último partido contra la Ponferradina y tras caer además eliminado en esa primera fase de Copa del Rey. Todo te lo contaremos como siempre aquí, en COPE Mérida.
COPE Mérida.
Estar informado.
Hola. Quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Tras los éxitos de años anteriores, el Ballet de Kiev presenta en el Palacio de Congresos de Mérida el Cascanueces. Jueves 6 de noviembre, Cascanueces. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Molino Vegas Altas, almazara de última generación, le invita a conocer sus servicios de recolección de aceitunas para maximizar la eficiencia y productividad de su proceso olivarero. Descubra más en molinovegasaltas.com, tu almazara de confianza.
Diana Navarro en el Palacio de Congresos de Mérida, el 31 de octubre. Celebra con Diana Navarro los 20 años de su brillante carrera en la gira Ya no estoy sola.
Ya no estoy sola.
Entradas a la venta en enterticket.es. Una voz prodigiosa, pura emoción. Diana Navarro en Mérida.
Y te lo debo a ti.
Este sábado, mientras tú estés celebrando la chaquetilla, el equipo de COPE se va a...
Guadalajara, Guadalajara.
El sábado, a partir de las 4 menos cuarto, desde el Pedro Escartín, Guadalajara, Mérida, en la app de COPE y cope.es. Patrocinado por Fibrix, Solextren Óptico y Audio Mario Balanzategui, Restaurante El Yate, Clínica Diana, Floristería Aralia, Casa Mayor Perfiles, Salvador Joyero, y con el apoyo especial del Ayuntamiento de Mérida.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Dos y 26 minutos de la tarde, Mérida da un salto cultural y refuerza su posición como referente de Extremadura. Antonio Nogales.
La causa es que el Teatro María Luisa se ha incorporado a la red platea del Ministerio de Cultura, lo que le permitirá a la ciudad emeritense disfrutar de producciones culturales procedentes de toda España. El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha señalado que esta incorporación supone también un reconocimiento al trabajo cultural que se ha venido realizando desde el Ayuntamiento y la ciudad da un salto cualitativo en la programación cultural.
El Teatro María Luisa y la ciudad de Mérida ya están preparados para un plan estable y de calidad los 365 días del año. Y ya sabes, el 21 de diciembre toca elecciones.
Y para ello, el Ayuntamiento va a habilitar desde el lunes 3 hasta el 10 de noviembre la consulta del censo electoral en el propio Ayuntamiento o de manera telemática. El alcalde de Mérida ha firmado ya el decreto por el que se establece ese plazo de consulta en horario laboral de mañana, de 9 a 2 de lunes a viernes. De forma telemática se hará a través de ida/celec.
Y hablando de días, un poquito antes de ese 21 de diciembre, Antonio, el próximo 10 de diciembre es festivo en Mérida, el Día de la Patrona.
Así es Santa Eulalia. Pero este año puede que tengamos alguna novedad y es que se prevé abrir la cripta de la Basílica de Santa Eulalia para el Día de la Patrona. Un total de 90.000 euros ha invertido el consorcio de la Ciudad Monumental en obras de musealización y adaptación para los visitantes. Según ha explicado la arqueóloga Rocío Ayerbe, se ha trabajado para que el visitante pueda entender mejor la historia del lugar y sentir lo que verdaderamente representa, la cuna del cristianismo en Mérida y un punto de peregrinación europeo durante siglos.
Una gran oportunidad perfecta para redescubrir un rincón único de la ciudad y hacerlo además en un día tan especial como el de Santa Eulalia. Y antes de irme, te cuento ahora una historia que demuestra que nunca es tarde, sobre todo, como diría mi madre, si la dicha es buena. Quizá te suene, porque se ha hecho viral en las últimas horas. Es la de Miguel Ángel Bravo, un extremeño de 65 años y medio, que a tan solo un mes de jubilarse ha decidido matricularse en la Universidad de Extremadura para estudiar Historia, el sueño de toda su vida.
Quizá me animara más porque yo tengo gente conocida que se ha jubilado y parece que se le ha venido el mundo encima. No sé qué hacer, me aburro. Qué pesado esta vida, pues yo con lo gusto estaba trabajando. Entonces también, eso me ha motivado también mucho a moverme y no quedarme ahí estancado y parado.
Al principio sintió algo de miedo de no encajar, pero pronto encontró el cariño de sus compañeros, lo han nombrado incluso delegado de clase. En estos días, más porque su hijo, como te digo, le ha hecho una cuenta en TikTok para contar su historia, que se ha viralizado, y claro, le paran hasta por los pasillos.
Yo creía en un principio que no me iba a adaptar, que a lo mejor iba a encontrar un poco de rechazo, pero no, todo lo contrario, todo lo contrario. Adaptación total a las clases, al horario y cada día más. Y ahora a raíz de la fama esta, todavía más.
Y aunque la tecnología, los PDFs e incluso el campus virtual le costaban al comienzo, reconoce que ya es todo un experto.
Al principio sí era problema, hoy día ya lo tengo controlado. Y ya fenomenal. Primer trabajo lo mandé por correo y escrito a mano, pero luego ya aprendí a hacer la subida esa que se llama PDF.
Los PDF. El ejemplo de Miguel Ángel, ese niño que siempre soñó con estudiar historia y que ahora está escribiendo la suya propia. Continúas escuchando Mediodía COPE.